Hola, estamos en Autonomía Ciclista, este programa que se va a emitir durante el mes de diciembre. Nos podéis escuchar aquí en Radio Almaina, en Granada, o en Radio Bronca de Barcelona. Hoy tenemos con nosotros a Juan Raya, un adulto usuario de la bicicleta, que... Bueno, perdón, me ha corregido, es un reconvertido a la bicicleta y vamos a conversar con él pues, sobre eso, sobre la bicicleta. Además, nos va a acompañar como banda sonora un grupo llamado Surfer Culture on the Skids, y una serie de temas de su disco del año 1997, Plastic Seat Suite.
Yo,
Juan, coméntanos eso de reconvertido a la bicicleta, ¿qué es lo que querías decir con eso?
Bueno, en mi caso es un caso un poco singular y yo creo que yo hago muchas veces cuando me lo preguntan o el símil de San Pablo cuando se cayó del caballo camino de Damasco, ¿no? Y se convirtió al cristianismo, ¿no? A la edad que yo tenía ya provecta de 52 años, subirte en una bicicleta, no algo que ni yo mismo me lo esperaba, ¿no? Y una serie de casualidades pues me llevaron a probar una bicicleta un día 14 de octubre del año 2010. Y han pasado 4 años y casi 2 meses y sigo sin apiarme de la bici, ¿no? Y bueno, pues para mí la verdad que fue reconvertirme a una nueva cultura. Porque uno como toda persona normal y corriente, yo siempre tenía muy claro que la bicicleta era para 4 perros flautas y que además ni había infraestructuras, que era peligrosa, que hacía calor, que había cuestas y que si no se arreglaba la ciudad no te podías montar una bici. Bueno, y casualidades de la vida, 4 años y un mes y muchos kilómetros a la espalda y encantado con la conversión.
Y bueno, ¿esa es la mejor manera de convertirse o habría que buscar una...?
No, los conversos a esta edad, pues efectivamente somos conversos y tenemos mucha fe, pero no creo que no es lo genérico ni aplicable a la mayoría. Cualquiera que quiera pasar a hacer una trayectoria en su vida en el mundo de la movilidad sostenible, que empieza por el andar, no necesariamente la bicicleta, yo creo que tiene que empezar en la edad que uno se educa y uno aprende cosas y uno coge hábitos, ¿no? Ya te digo que aquella persona que a partir de 40 años cambia de movilidad es precisamente porque ha sufrido lo que se dice en términos metafóricos una caída del caballo, que es mi caso, que también la he caído del caballo, no necesariamente de bicicleta.
Eso es como quitarse también de encima una serie de prejuicios, ¿no? y mitos, ¿no? Comentabas eso de que la ciudad no estaba preparada. Eso, ¿has descubierto una manera distinta de ver la ciudad, quizá, o como...?
A pesar de un prejuicio, es bastante más difícil que aprender un idioma nuevo, ¿eh? Entonces, uno se apea de un prejuicio porque a veces a la fuerza, o como en mi caso, de una serie de casualidades que se dieron, ¿no? Entonces, claro que descubres poco a poco en tus propias carnes, empiezas a primero asustado. Después pasa el tiempo, ves que no pasa nada, empiezas a valorar y a partir de ese momento pues te empiezas a informar, ¿no? Cuando ya el tema te interesa y te llega muy directamente y entonces pues empiezas a ver qué pasa con los accidentes, si es cierto que están complicados, si Granada, ojo que yo hablo de Granada y hablo de zona urbana consolidada, no estoy hablando de salir a carretera, que yo soy un ciclista urbano, yo uso la bici para ir a trabajar, no estoy hablando de ocio ni de deporte. Bueno, yo aprendí después de 1.5 años que bueno que todo lo que había en torno a la bicicleta que yo había escuchado, pues era pues prejuicios, juicios previos, y yo propio me fui apeando de ellos. Después también mi trabajo me dio la oportunidad de poner en marcha un plan de movilidad y ya tuve que estudiar el tema un poco más en profundidad. Hice ya contacto con un grupo de gente que trabajaba en Londres. Y que se aplicaban en un método que se llamaba y se llama el Bikeability. Y bueno, ahí ya pues lo que ya había aprendido, pues por mi cuenta vi que había un método, ¿no? Y a partir de momento pues los contratamos en el hospital, dimos nuestros cursos y no soy yo solo, somos mucha gente en el Hospital General Nieves, ya en torno a 300 personas las que hemos tomado el curso, la mayoría, o nos hemos hecho de padrino unos a otros. Y nos va muy bien, hemos tenido accidentes, estamos encantados. Pero que insisto, no es un sistema que yo considere que es el mejor, ¿no? Es bueno, porque ahí están los resultados, pero que si la bicicleta se metiera en las escuelas, se metiera la movilidad sostenible en la educación básica de los niños, se viera esa posibilidad, pues no saldrían todos como salimos en mi época y que es lo que salen ahora, vista la publicidad que se hace de los coches, ¿no? No salían todos improntados de que todo lo que no sea ir en coche, pues es como que no está en este mundo, ¿no? Cuando es justo al revés, ¿no? Yo creo que el coche, que tiene muchas cosas buenas, hay que reconocérselas, el confort, la movilidad que te da. Pero bueno, como todo, nosotros, yo personalmente, no nos quejamos del coche, sino del mal uso o del abuso del coche, ¿no? que en fin, que tiene mucho más que decir, pero vamos, pues estamos hablando de bicicleta.
Bueno, en el tema del coche, ya que lo has sacado, hasta ahora se han aplicado políticas que se han llamado de movilidad sostenible, pero en mi opinión yo creo que nunca, digamos, han tocado aquellos privilegios que se le habían dado al coche en cierto momento, ¿no? Se ha estado hablando mucho de potenciar el uso de la bici, de potenciar el uso del transporte público, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos visto que, sobre todo aquí en nuestra ciudad y en toda la aglomeración urbana, ¿no? Que los planes urbanísticos pues han hecho pues que la ciudad creciera mucho, toda la zona urbana, y con ella autovías, espacios, aparcamientos para coches, etcétera, ¿no? Cuando llega la movilidad sostenible, todo eso que se había hecho, ¿no? En favor del coche o promoviendo esa movilidad lejana, ¿no? Cotidiana, obligatoria, tener que hacer muchos kilómetros, esa movilidad sostenible, esas políticas, ¿han incidido en ese problema? O sea, ¿o simplemente se han dedicado a potenciar otra cosa y al mismo tiempo además también potenciar el coche? ¿Eso cómo lo ves tú?
Vamos a ver, en ese aspecto no puedo ser muy optimista, ¿no? Porque creo que la movilidad sostenible ahora se está poniendo muy de moda, pero vamos, aquí no se la cree nadie, hablando en plata. Y aunque haya unas apuestas teóricas por la movilidad sostenible, la práctica, y sobre todo si miramos 20 años para atrás, entonces hace 20 años tampoco se hablaba de movilidad y menos sostenible. Esto es una palabra que ya se está borrando de tanto usarla o mal usarla, ¿no? Pero si te referías a lo que hemos hecho aquí, pues mira, en los últimos 20 años hemos hecho una ciudad totalmente dispersa, ¿no? Basada en el uso del coche. Y en frases hechas que el cuerpo social la asume totalmente como incluso como impositivo, sin darse cuenta la trampa que llevan dentro, ¿no? Y es una palabra, por ejemplo, que yo la escucho muchas veces, era con el coche ya no hay distancias, ¿no? Y a partir de ahí hemos comprado todos, unos más, otros menos, un producto que ha sido la movilidad como algo positivo, la casa en el campo, y sin darnos cuenta dónde nos estamos metiendo. Tampoco se nos dijo, se nos explicó, no sé si es que la sociedad en ese momento no estaba ahí, no sé si es que no había quien desentrañara qué significaba eso de coger el coche, pero es cierto que ahora mismo la realidad de muchas familias es que tienen tanto gasto en transporte como casi en lo que le cuesta la hipoteca, ¿no? El tiempo que pierden en su coche, la energía que gastan, el consumo de combustible, la contaminación, es un desastre primero para la economía familiar, el medio ambiente, la calidad del aire y demás. Si se está haciendo algo, bueno, ahora resulta que encima a los que vivimos por ahí fuera tenemos el complejo de tontos, ¿no? De que encima que estamos arruinados, tenemos que hacer cola, no cabemos en las carreteras, tenemos que apagar el parking cuando llegamos a la ciudad. ¿Hay posibilidad de dar marcha atrás ahí? En algunos momentos está complicado. Lo que ocurre es que Granada, dicho sea de paso, es una ciudad todavía y un área metropolitana pequeñita, ¿no? O sea, esto no es Nueva York, aquí estamos hablando de 526.000 habitantes en Granada y en la área metropolitana, y la distancia que en otro país que no fuera España, que no tuviese esa impronta del coche, esa presión del coche, esa publicidad del coche que nos tiene un poco enganchado, se podía resolver la movilidad sostenible, la movilidad de muchas maneras. ¿Se va abriendo poco a poco la movilidad sostenible? Pues bueno, hay que decir que Granada capital es un mundo y los pueblos que vienen alrededor son otros. Los pueblos, desgraciadamente, dependen de Granada para casi todos, son pueblos dormitorios, y eso hace que los coches, pues que muchos coches lleguen a Granada diariamente, pero no obstante, Granada capital tiene muy buen perfil de movilidad, tiene muchos peatones, en torno a casi al 60%, tiene bastante gente que se mueve en autobús, en torno a un 18, un 20 y un 20 y tantos también por ahí en coche. O sea que no es un perfil malo necesariamente, ¿no? El problema es tener área metropolitana y que, bueno, y ahí sí reconozco que para una movilidad sostenible basada en bicicleta, pues sí habría que hacer alguna actuación de tipo de infraestructura, ¿no? Pero por lo demás, no estas autoridades, pues ya algunas reconocen que ellos ni el peatón ni la bicicleta la han visto nunca como una opción de movilidad. Eso es una cultura que dicen que en España no está, que si no llega. y yo creo que acabará llegando, porque aquí tenemos mejores condiciones climáticas, de proximidad y demás, que muchísimos capitales de Europa. Y creo que la bicicleta y bicicleta eléctrica incluso podría ser una alternativa, si se hace una apuesta, por supuesto, por ella, ¿no? Pero que vamos, que yo ya cuando me preguntáis este tema, os digo que mi idea es que o la movilidad se lleva a la escuela y se enseña lo que implica, lo que implican los conceptos de movilidad, lo que es un concepto de proximidad, lo que es un concepto de accesibilidad, que todo está mezclado, y se aclara y se forma, o si no la gente va a seguir, bueno, posiblemente no estoy en contra de que la gente se vaya a vivir donde quiera, pero que sí sepa uno dónde se está metiendo.
Vamos a hablar de un poco de esos tres conceptos, ¿no? Movilidad, que entendemos por movilidad, accesibilidad y proximidad. Porque en muchos casos, cuando se habla de movilidad, y en este caso movilidad sostenible, siempre se obvia el primer punto, que sería, yo creo, el más importante, que sería reducir esas necesidades de movilidad, ¿no? Crear esa proximidad o un espacio público donde los usos sean diversos, ¿no? No encontrarnos una aglomeración urbana en la que, pues, para hacer cualquier actividad la tengo a 10 kilómetros y otra actividad la tengo a otros 10 kilómetros, ¿no? Esa proximidad, pues vamos a hablar de ella, ¿no? ¿De qué significa esa proximidad, esa accesibilidad y esa movilidad, ¿no?
Pues hombre, es verdad que la movilidad tiene buena fama y se ha vendido bien, como si fuera algo moderno, el moverse mucho, coche para arriba, coche para abajo, el avión, la casa en las afueras, el viajar. Sin embargo, yo creo que ese precisamente ahí se ha dado lugar a una confusión. Si a las personas se nos explicara en su momento que el tener el trabajo, ahora ya está más complicado, pero bueno, el trabajo, el ocio, el colegio, tenerlo a 10-15 minutos de tu casa andando o en transporte público, pues es una garantía de que puedas vivir la vida de otra manera. O sea, vas a ganar tiempo, vas a ganar en libertad, en economía, ¿no? Entonces, cuando, sin embargo, y esa es la proximidad es que tú puedas ir andando a las necesidades básicas del día a día. Aunque después te vayas una vez al año de vacaciones a otro sitio, pero que en el día a día no dependas de un vehículo a motor o que no tengas un transporte público. O sea, eso sería apostar por proximidad, sería por apostar por las ciudades compactas que teníamos antes, donde tenías tu plaza de abastos, tu comercio de proximidad, y donde se procuraba que el centro de trabajo también estuviera cerca, ¿no? O sea, volver a lo que fueron siempre las ciudades mediterráneas, que no supimos valorar lo que significaban, ¿no? Y hicimos esa separación de actividades que hoy nos llevan que tengamos que hacer un montón de kilómetros, pues, para trabajar, para el ocio y demás, ¿no? Entonces, ir recuperando esa ciudad compacta que teníamos, de manera que la proximidad esté por encima de la movilidad, porque movilidad, al fin y al cabo, es todo lo que tenemos que hacer para tener acceso a bienes, a servicios, a ocio, ¿no? Y después está la accesibilidad, que es esa misma movilidad, pero a menos coste y con todas las facilidades del mundo, y no solo a las personas normales, porque la autovía, el AVE, está hecho para, casi siempre pensando en varón, con pleno uso de facultades y una buena economía, ¿no? Entonces hay que pensar que la accesibilidad engloba a todas las personas de todas las edades, sin distinción de sexo, y eso es accesibilidad, que para ir al cine, que para ir a comprar, que para ir al colegio, pues todo el mundo pueda hacerlo, y con el mínimo gasto de tiempo, de energía y de dinero.
En ese sentido, que nos encontramos, como decía antes también, con un entorno, sobre todo, no en la ciudad de Granada, pero sí en su aglomeración urbana, ¿no?, que ha crecido considerablemente. Nos encontramos, en cierta manera, que hay esa necesidad de utilizar el coche. Yo lo que me pregunto es de qué manera, si hay que apostar por ciudades donde haya menos coches, ¿no? Porque si la ciudad recibe tantísimos coches del entorno, ¿no?, el entorno metropolitano, ¿de qué manera se podría hacer para limitar ese acceso a la ciudad, ¿no? Porque ¿quién se atreve a hacerlo? Es decir, que ¿es posible hacerlo? ¿Alguien se va a atrever a hacerlo? ¿Cómo lo aceptaría la cantidad de gente que vive con esa necesidad, ¿no? ¿O qué otra alternativa, si se limita, se podría conseguir? ¿O cómo se podría aceptar eso? ¿De qué manera ves tú todo este Esto que es un problema en sí, o sea que...
Bueno, esto no es un tema no es un tema fácil ni el que se pueda frivolizar por muchas razones, ¿no? O sea, la movilidad a su vez tenemos que clasificarla, lo que es obligada, de lo que es, o sea, tienes que moverte para ir a trabajar. Después tienes pues tu ocio. Si estamos hablando concretamente del área metropolitana, de esas urbanizaciones que se han hecho, algunas de ellas ni siquiera tienen transporte público ni lo tienen fácil acceder a él, ¿no? Resolver ese tema ahora mismo pues, requiere sentarse y de una voluntad política y social de primero porque para que el transporte público o la bicicleta puedan ser una alternativa al coche, tienen que hacerlo en unas condiciones de prácticamente de igualdad o que mejores. O sea, en mi caso, y yo siempre lo he dicho, si yo sigo me paseaba la bicicleta probando y después me pasaba a ella, sencillamente es porque todo he ganado. He ganado en tiempo, he ganado en movilidad, en accesibilidad, en economía y en sensaciones, ¿no? O sea, yo en el mejor de los casos con una buena conexión de autobuses que yo tenía en mi pueblo, concretamente Huétor Vega, pero en el mejor de los casos tardaba yo 40 minutos en llegar al hospital y que la bicicleta tardó en el peor de los casos 20, ¿no? Entonces, para que el área metropolitana, el transporte público o el uso de la bicicleta sea una alternativa, requiere una apuesta política importante. Y cuando se habla de la apuesta política, estoy hablando de poner lo que se llama una fiscalidad verde o de retorno, que también le llaman así, encima de la mesa. Y es que las empresas, vía planes de movilidad, pues paguen a los trabajadores que van en bicicleta o andando, como se hace en Bélgica, ¿no? Entonces, a un trabajador que le vas a pagar 20 o 25 céntimos de euro por kilómetro y que en su puesto de trabajo va a tener su bicicleta segura frente a robo, vandalismo e intemperie, y que va a llegar hasta su urbanización a 8 o 10 kilómetros por un carril o por una vía segregada para la bicicleta, pues ese señor se lo va a pensar. Si lo formas y lo apeas de los prejuicios y coge una buena bicicleta, sabe que en 2 años lo va a amortizar y que después en Hacienda o en impuestos municipales tipo IBI, pues lo va a poder compensar ese gasto, ¿no? Entonces, esa apuesta sí haría que para muchas personas todavía, y con una edad ya parecida a la mía, pudieran pasarse a otro modelo de movilidad. Pero eso, evidentemente, nos encontramos ahí que, vamos, yo no me explico por qué en España no se hace, pero en fin, puedo entender por qué. Basta que vayas a una reunión de los comités de participación ciudadana en torno a la movilidad, que hay uno en el Ayuntamiento de Granada, tiene uno, y otro en el Consorcio de Transporte, en que nosotros estamos ahí a través de Ecologistas de Nación, y te das cuenta pues la cantidad de intereses ilegítimos, no hay que decir que sean malos intereses, ¿no?, que hay en torno a la movilidad, ¿no?, y sobre todo la movilidad con motor. Entonces, esta fiscalidad verde, que podría suponer un incentivo real e importante para cambiar el modelo en torno al área metropolitana, pues sinceramente no veo yo una apuesta clara por parte de nuestras autoridades. Y no apuestan por varias razones. Primero, porque desconocen el tema. Ese es uno de los mayores problemas que yo he visto. Te digo, yo soy uno que se cayó del caballo, pero veo que hay gente que apuestan por la movilidad sostenible, pero de boquilla. De boquilla, porque esto o lo aprendes o no te lo crees, por mucho que tú intentes predicarlo, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Que también tengo que decir que algunas autoridades la han reconocido, ¿no? Han dicho, mira, nosotros ni el peatón ni la bicicleta, pues es que no entendemos de eso porque no somos ni peatones ni ciclistas. Y nos lo han dicho, pues, tanto en técnicos de nuestro ayuntamiento como de nuestras consejerías, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, esas personas, cuando hablan de movilidad sostenible, cuando tienen allí a todos los representantes del mundo del coche, ya sean organizados como pues que la verdad llegan los de la bicicleta y dicen, bueno, esto de qué va, ¿no? Te miran bien, pero siempre te miran como un bicho raro, como diciendo, bueno, esto es una cuestión para cuatro. Hombre, cuando llega allí, ya con la edad que uno llega y te ponen con chaqueta, empiezan a mosquearse y dicen, bueno, este tío viene en bicicleta, pero bueno, pero ya te digo que lo que los que nos caemos del caballo, como los San Pablo, no somos, nunca vamos a hacer una masa, ¿no? Sí podemos predicar, como hizo este señor, pero de ahí a convertir a la gente va un tirón, que insisto que yo creo que la clave estaría en enseñar a los niños a cierta edad, bueno, pues primero andar, y que lo primero que tienen para moverse son sus piernas. Y más siempre cuando hay ahora mismo, cuando me refiero a andar, quiero hacer aquí también meter una cuña de un problema muy grave que hay en España ya en torno a la obesidad infantil, ¿no? Que llega al 40-tantos% de los niños. Y por no decir ya el resto de los que tenemos que ya no somos niños, que la obesidad está en torno al 60%, ¿no? Esto que ya es una pandemia, o sea que la obesidad pues es la puerta de entrada de muchísimas patologías, a diabetes y demás, ¿no? Y claro, hay problemas cardiovasculares de todo tipo, bueno, pues se podía combatir y ya en ese sentido hay evidencia científica de que la obesidad está muy relacionada con el no moverse, ¿no? Con el sedentarismo, pues no entiendo que nuestras autoridades no tengan ya la movilidad metida en las escuelas, explicando la importancia de andar, poniendo en valor lo que es el espacio público de todos, cuestionando el coche, que como en 50 años hemos perdido las calles, y a partir de ahí empezar con políticas de movilidad sostenible serias y reales, que ya te digo que van a tener necesariamente un perdedor, que es el coche, pero que el coche tiene que entender que los privilegios que en 50 años ha acumulado no son lógicos y que hay que cuestionárselo todo.
Has dicho ya un montón de cosas que yo tenía aquí, has repasado un montón de temas de los que yo tenía aquí apuntado. Y bueno, es que han sido tantos que no sé por dónde empezar ahora. Uno de ellos que tengo aquí apuntado es el peatón, ¿no? Decías que lo primero que tiene una persona son los pies para andar, ¿no? En el tema de la bicicleta, en muchas ocasiones, muchos grupos ciclistas siempre inciden en fomentar la bicicleta como herramienta principal, ¿no? Como sin embargo, parece que se olvida, sobre todo en ciudades como Granada, donde el porcentaje de desplazamientos a pie es tan elevado, que lo que hay que poner en valor en ciudades como esta es el peatón, más que la bicicleta. No necesariamente, a lo mejor, es fundamental que haya más bicis ni nada de eso, ¿no? Por ejemplo, yo me refiero concretamente al Plan Andaluz de la Bicicleta, en el cual pues se quiere aplicar un modelo, que es el sevillano, a una ciudad como Granada, que es completamente distinta a la sevillana, y donde, si se aplicara ese mismo plan, generaría un grave conflicto con el espacio peatonal, ¿no? Y con los peatones en general. En muchos casos, en muchas ciudades, se está creando ese conflicto ciclista-peatón al llevar a cabo este tipo de políticas que se basan en las infraestructuras dentro del casco urbano. ¿Cómo? No sé, ¿hay maneras para evitar eso? O sea, yo creo que sí, que hay formas de mantener la bici como un vehículo más, ¿no? En su espacio, en el espacio privilegiado que hay en la ciudad para la bici, que es la propia calzada. Y conservar el espacio peatonal, ¿no? Y esa movilidad, incluso mejorarla, ¿no? La movilidad peatonal. ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, en el mundo de la movilidad, como en otros, yo echo de menos una cosa muy importante, que es pedagogía. Explicar las cosas. Y ahí fallamos todos, ¿no? Venimos de un mundo en que una forma, unos usos, unas costumbres, que cuando estás ejerciendo el poder, pues tienes las cosas tú muy claras y te consideras legitimado para tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que esto hay que pararse en freno, en seco, y decir qué hacemos, ¿no? El caso de Sevilla es un caso singular, en el que yo les reconozco el atrevimiento que tuvieron hace ya por lo menos 6 u 8 años, ¿no? De plantarse frente al coche, que era el rey de la ciudad, y a hacer una apuesta muy arriesgada, muy fuerte, en una red de infraestructura de carriles bici, ¿no? Y consiguieron meter bicicletas, ¿no? Con una bicicleta de alquiler y demás, ¿no? Lo que ocurre es que han pasado 8 años, creo que fue en el año 2006, cuando se pone Sevilla a funcionar, creo que las cosas se tienen que analizar con el paso del tiempo y con otra variable muy importante, que es cada ciudad es un mundo en el tema de la movilidad. Influye en un montón de cosas, ¿no? La estructura urbanística, importantísima, ¿no? La red que tenga viaria también, ¿no? Entonces, trasladar el modelo de Sevilla al resto de las provincias de Andalucía o de España, creo que es un error de planteamiento y además una visión muy simplista de la movilidad. Granada es como es, tiene el tiempo que tiene las cuestas que tiene, muy pocas, por cierto, no llega al 18%, pero tiene su idiosincrasia. Y además es cierto que no estamos en el año 2006 y que hoy ya hay otra sensibilidad social, ¿no? En primer lugar, lo que te refería es el tema del peatón. Yo creo que el peatón es el gran ausente en los planes de movilidad. Andar es la forma más sostenible y la más normal de moverse, ¿no? Peatones somos todos, ¿no? Incluido la gente que va en silla de ruedas o con muleta o en patineta, ¿no? Entonces, la primera apuesta de la movilidad en la ciudad tiene que ser por el peatón. Después, tampoco hay que mitificar la bici. Eso de subir a todo el mundo en bicicleta no tiene ningún sentido. La bicicleta es un vehículo y, como tal, tiene que vivir. Y cuando insisto en la pedagogía, yo creo que hay que simplificar las cosas también. Al mismo tiempo que digo que es muy compleja la movilidad, también se pueden simplificar algunos conceptos. Y uno que yo digo mucho es que cada cosa para lo suyo. El coche para la carretera y las ciudades para los ciudadanos. Entonces, si cuando eso lo asumamos, lo tengamos claro, y tengamos un horizonte como el que tienen ciudades como Hamburgo, Düsseldorf y demás, en que ellos se han puesto una meta que en el año 2020 no habrá coches en la ciudad, posiblemente ya estemos hablando de otro modelo de movilidad. Porque no se trata de que todo el mundo tenga que estar con el coche, con la bicicleta y andando. No, mire usted, el modelo, y aquí en Granada se han hecho algunas zonas que podrían servir de ejemplo para el resto de la ciudad, que es el caso del barrio de la Madalena y Plaza de la Trinidad. Se ha hecho una cosa que se llama plataforma única, se han quitado las aceras. Es verdad que han dejado mucho chisme por medio que estorba, mucha baranda y mucho hierro en la calzada que está estorbando, pero bueno, dicen que esa fase llegará más tarde. Entonces, ¿qué ocurre en estos barrios? Pues ocurre que el coche ya sabe que es un terreno que no es suyo, que es un terreno que pertenece a todos los ciudadanos, en primer lugar a los peatones. Y vemos como en esas zonas que de calzada única, sin aceras, pues los peatones andan por todos lados de la calle, se cruzan, van de forma lineal para arriba y abajo, el coche va muy despacito porque va o a la cochera o a carga y descarga o a un servicio de urgencia. Y es un espacio que ha ganado el peatón. Y ahí la bicicleta pues se pone también en el mismo lugar que el coche. Va despacito porque sabe que está en una zona peatonal. Entonces ese modelo se podía extender a casi toda Granada, sobre todo a la zona de barrios, ¿no? Y en cuanto a esto que llaman los ejes de circulación de las ciudades, en este caso la de Granada, que es una ciudad pequeña, pequeñita, una ciudad que no llega a los 250.000 habitantes, una ciudad que no tiene grandes avenidas, ahí la solución es pacificar, que no se pase de 30 o de 40 kilómetros por hora. Y punto. Y el coche a la carretera, que para eso nos hemos arruinado haciendo la autovía. Y cuando venga a la ciudad, pues volveremos a hacer lo que se hacía antes toda la vida, que cuando te comprabas un borrico, antes apañabas la cuadra para encerrarlo. Porque el espacio público es de todo y no se puede privatizar con un coche ocupando 20 metros cuadrados en la vía pública. Cuando eso se asuma por la ciudadanía, habremos resuelto muchos problemas de la movilidad.
Hay un tema de el tema de que lo asuma la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía va a asumir eso en algún momento. Es decir, si a alguien se le ocurre decir, bueno, es que ahora voy a hacer los barrios, ¿no? Donde se puede hacer esa plataforma única, donde eliminar aparcamientos, devolverle a ese espacio público un lugar donde puedes poder moverse libremente, ¿no? ¿Eso lo asumirían los barrios de la ciudad de Granada?
Vamos a ver. Aquí estamos hablando de una ciudadanía o una sociedad en la que el mundo del motor, fundamentalmente el coche, lleva 50 años haciendo una publicidad, no voy a decir ya directa o indirecta o subliminal, sino, vamos, hasta pornografía del coche, ¿no? Apearnos los ciudadanos de ese modelo no es fácil, ¿no? O sea, no puedes tú ahora, después de 50 años, diciéndote que si tienes coche, eres libre, triunfador y encima vas a ligar. Vamos, yo hago un inciso, ¿no? Debería prohibirse la publicidad de los coches, tal y como la hacen, ¿no? O sea, nunca he visto un coche anunciar un atasco, nunca he visto un coche anunciándolo cuando los lleva la grúa, nunca he visto anunciar un coche en la ITV, ni nunca he visto anunciar un coche después de pegarse en un accidente con 5 muertos. Siempre te lo anuncian en la puerta de una discoteca que tú llegas solo y te está esperando la guapa, vamos, hombre. Entonces, ¿cómo se explica esto a la ciudadanía que está improntada por las ventajas del coche? Hay ya muchos datos publicados, curiosamente en países de habla inglesa la mayoría, en que dicen que, y estamos hablando de publicaciones de Londres, la Business School, la oficina de no sé qué, que decía que ya está demostrado que cuando se peatonaliza una zona de la ciudad, aumentan las ventas en el comercio de proximidad, de pequeños comercios, en un 19%, ¿no? Que los beneficios de una movilidad sostenible en base a bicicleta y a peatón se cuantifican en 276 euros año por persona en el ahorro que se hace al sistema nacional de salud. Con esos datos encima de la mesa, o las experiencias de Granada, ¿no? Las calles que están hoy peatonalizadas, fíjese la vida que tienen comparadas con las que tienen coche. Y sin embargo, cuando hablas de peatonalizar, se te echa todo el mundo encima, ¿no? Pero bueno, esa es verdad, habría que explicarlo. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana y hay que convencer y, en fin, yo creo que hay herramientas para hacerlo. Pero yo apuesto también por lo que viene ahora. Viene el mundo de las nuevas tecnologías. Viene el BlaBlaCar, el Uber y compañía, ¿no? Yo creo que en menos de 10 años, y seguro que en 20 ya estará conseguido, aquí no tendrá coche ni un 10% de la ciudadanía. O sea, estamos haciendo infraestructura y estamos haciendo inversiones públicas en cosas para coches cuando el coche ha pasado ya su época dorada, ¿no? O sea, la gente que hoy tiene 20 años o 30 no tiene coche, ni es su prioridad. La gente, vamos, va en su BlaBlaCar cuando tienen que viajar y en la ciudad se mueven en bicicleta o andando. A nosotros, pues que teníamos el virus del ladrillo, sin saberlo, estábamos contaminados, pues no han dado el ladrillazo y no han dado el cochazo. Pero la gente que ya están viendo otra cosa, sobre todo a poco que le abran los ojos, le informen lo que hay detrás del coche, pues la gente ya no es tan tonta ni pica, ¿no? O sea, la gente ya, eso de hipoteca a la espalda y coche con 20 años, pues es un modelo bastante obtuso. Que bueno, aquella gente que veníamos de donde veníamos y que vivimos lo que vivimos y nos explicaron lo que nos explicaron, pues picamos todo eso, pero ya lo creo que el coche pronto ya no será lo que ha sido y punto.
Esa ciudad peatonal, esa ciudad para caminar, ¿cómo te la imaginas? Eso, ¿qué atractivo tiene? En fin.
Bueno, ciudades para caminar sería un buen título para un artículo o para una serie o un documental, ¿no? Parece que nos retrotraemos al siglo XIX, ¿no? Ciudades para caminar, ciudades donde la gente va andando, las calles como lugar de encuentro, los microespacios, los microtiempos, ¿no? Ese roce, verlo como una cuestión positiva, ¿no? Como si empieza a ver el espacio público, ¿no? Ciudades donde se genera serendipia, una palabra nueva ahora del diccionario que la acaba de recoger, ¿no? La serendipity viene de una fábula, una palabra inglesa que viene de la fábula persa, ¿no? Y son, bueno, la traducción al castellano sería de chiripa, ¿no? Las ciudades del conocimiento son esas que generan proximidad entre las personas. Y esas mismas, a su vez, generan nuevos conocimientos y nuevos proyectos, ¿no? Entonces, ciudades donde se camina, ciudades donde los espacios públicos de encuentro son una cosa, son un valor en sí mismo, son las ciudades que ahora mismo están teniendo más tirón por parte de las personas jóvenes y formadas como sitio para irse a vivir. Es cierto que a lo mejor en España ese concepto pues, está un poco atrás mano, pero si vemos los indicadores de ciudades americanas, aquellas ciudades donde se puede caminar, como fueron ciudades que en los años 70 decidieron no crecer, o sea, pusieron límites al crecimiento, que no hicieron la autovía, sino que conservaron sus calles, sus árboles y sus plazas. Es el caso de ciudades como Portland, pues son ciudades que hoy, transcurridos 40 años, tienen unos indicadores de económicos, de salud de sus habitantes y de medioambientales muy, muy favorables, como pueden ser algunas ciudades europeas, ¿no? Viena, Düsseldorf y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas ciudades para caminar? Pues que después de tantos años, frente a esas ciudades en que tienes que estar una, dos, tres y hasta cuatro horas conduciendo para ir y volver a tu trabajo, resulta que estas ciudades, sus habitantes, no tienen que gastar ni tiempo ni dinero en conducir. Y cuando no tienen que gastarse ese dinero en conducir, en gasolina, resulta que se lo gastan en otra cosa y se suelen gastar en sus casas y se lo gastan en su ciudad. Ciudades como Portland resulta que tienen más librerías, más lugares de ocio, más salas de striptease, pero son ciudades para vivir y son las ciudades a las que tienen más solicitud y en las que se empadrona más gente joven que el resto de otras ciudades que apostaron por el coche. Así, ahora, 40 años más tarde, se ve que lo que hace atractivo una ciudad no es precisamente tener un parque tecnológico, un polo de desarrollo, o químico, o médico, sino que sean ciudades donde tú puedas caminar, puedas andar y puedas encontrarte con gente con la que tú vas a colaborar y vas a emprender. Estas ciudades, al mismo tiempo, estas ciudades para caminar, presentan unos indicadores de salud mucho, muy por encima, mucho más favorables que las ciudades donde se hace el uso del coche. Es más, Estados Unidos, que tienen tendencia a medirlo todo, ya tienen una aplicación informática que se llama el Walk, que no sé qué, pero en fin, algo así, pues mide y clasifica todas las ciudades en función de los espacios que tienen para que la gente camine. Sería, por ejemplo, en caso de Granada, pues que tenemos el Paseo de la Fuente de la Bicha, tenemos la Gran Vía, sitio donde se puede andar. Pues resulta que Estados Unidos, que ya ha estudiado sus ciudades y pronto nos podrá dar datos de todas las ciudades del mundo, clasificadas en función de esa, de si tienen sitios o no para caminar, resulta que una persona que viva en un barrio donde no hay donde caminar tiene un 60% más de probabilidades de ser obeso que si vive en una ciudad que tiene sitios donde se camina, ¿no? Entonces, ellos ya han generado allí una palabra que, en fin, no está bien dicha, pero es verdad que recoge el sentir, ¿no? Que son barrios genera obeso. O sea que, fijaros hasta qué punto el diseño de nuestras ciudades puede tener la relación con la salud, ¿no? Y después también estas ciudades donde se camina, ahí tienen otros indicadores que se llaman mucho la atención, ¿no? El porcentaje de gasto de combustible por persona, el porcentaje de gasto de energía eléctrica, el tiempo que pierden de su vida, ¿no?, metido dentro de un coche, o si lo están haciendo en el coche, lo están dedicando a otra cosa. Entonces, ciudades para caminar también tiene otra manera de medirse, ¿no? Y es la siguiente. Hay una encuesta que se llama la encuesta Mercer, que es una encuesta de un instituto americano que lo mide todo. Y tiene una que le ponen en abierto, gratuita, que son aquellas ciudades que hacen un ranking en función de dónde se vive mejor. ¿Entiendes? Y casi todas tienen habla en alemán. Son aquellas que necesitan menos, la gente gasta menos combustible, la gente gasta menos tiempo en moverse, en coche me refiero, aquellas ciudades que tienen más espacio libre. Y todas las 28 primeras, Gran Madrid, por ejemplo, y Barcelona, están por encima del número 40, ¿no? No aparecen más ciudades españolas en esta encuesta. Y todas las que están en las 10 primeras tienen un rasgo común. Y es que todas son ciudades en las que se camina. Entonces, ese será el futuro. Y España tiene un buen futuro, hay que decirlo así. ¿Qué ocurre? Que tenemos que quitarnos de encima pues esta manta que nos ha caído de 50 años de el coche encima, que no lo vemos. Y que yo creo que la crisis, pues, alguna cosa va a tener buena. Y ella va a ser que nos vamos a cuestionar nuestra forma de movernos, ¿no? Entonces, creo que si nos andamos medianamente con ojo avizor, podemos estar en un momento interesante. Y hay que decir también que, bueno, los políticos, sobre todo algunas formaciones más, digamos, están más sensibilizadas con el tema. Y yo tengo que decir aquí ahora que nosotros hemos hecho desde Ecologistas de Nación algunas alegaciones a la Ley de Movilidad Sostenible de la Junta de Andalucía, y curiosamente se nos han admitido todas. y nos trabamos en esta línea, ¿no? Vamos en fiscalidad verde, fiscalidad de retorno, la apuesta por el peatón, la apuesta por las ciudades para las personas. Y esta ley, si no hay ningún problema, estará posiblemente en vigor en febrero o marzo de este año. A partir de aquí, tenemos un marco legal para empezar a trabajar. Y esperemos que el Plan Andaluz de la Bicicleta, que es 2016 y 2020, pues module y se adapte a las necesidades de cada ciudad y no se pretenda hacer del modelo de Sevilla el modelo genérico. Sevilla tuvo su éxito, tuvo su modelo, pero tiene un serio conflicto de peatones con bicicletas y creo que no podemos nosotros librarnos y aprender de lo que los errores de ellos, algunas han cometido, y el ir después tiene la ventaja de que puedes evitar los errores de ellos, de Sevilla. Granada podía tener un modelo de movilidad en lo que es la ciudad, basado en el peatón, con una bicicleta en un entorno muy superior a un 5 o 6%, bicicleta privada, por supuesto. No es que tenga nada en contra de la bicicleta pública, pero bueno, si es tan rentable que la ponga el Corte Inglés. Pero en fin. Y que, bueno, pues los coches aquí, pues que vengan, que no le quede más remedio que venir del área metropolitana, pues que entre directamente a su parking, que ya hay muchos en Granada, y que la ciudad, insisto, vuelva a ser para el peatón y el coche para la carretera. Y hasta creo que pintan buenos tiempos para la movilidad. Creo que se pueden, hay algunos márgenes económicos para trabajar ahí, pequeñas empresas en torno a la bicicleta, en torno a planes de movilidad y en torno a planes de que ya está, se está rodando algunos en España, que son los planes estrella de la Comunidad Europea de para que los niños vayan andando en bicicleta a los colegios, ¿no? Son caminos escolares. Por lo tanto, yo creo que legalmente, con la legislación por delante, la sensibilización que la gente está teniendo, las buenas prácticas que y las buenas sensaciones que puedes tener si tú aprendes a conducir una bicicleta, que también que en esto de la pedagogía vuelvo a insistir, no es lo mismo montar en bicicleta que conducir una bicicleta. Si estos tres elementos van de la mano, yo creo que en 4 o 5 años puede haber un cambio radical. Insisto, no estamos contra el coche tiene sus cosas buenas, lo que pasa es que tiene que tener su sitio, no puede tener los privilegios que ahora ha tenido, y en unos cuantos años pues podemos tener una ciudad bastante más agradable, donde sobre espacio para todos y lo disfrutemos todos los ciudadanos. Y poco más, creo que pinta un buen futuro para la movilidad sostenible, movilidad ecológica, que habría que llamarla, y no sé por qué sonemos tanto prejuicio al utilizar esa palabra. Ecología es eso, que lo que nos hace más sostenibles es precisamente lo que nos hace más, digamos, más felices, nos aporta mejores sensaciones, o sea, que es la conclusión que llegaban en la ciudad de Portland. Es aquello que nos hace más sostenibles, es aquello que nos hace más sustentables, lo que nos aporta más felicidad. Insisto, la movilidad es muy importante porque, se me olvidó decirlo, no quiero que se me vaya, se me olvide, una semana andando a tu trabajo ahorra tanta energía como cambiar todas las bombillas en tu casa o poner todas las placas solares que tú quieras.
Bueno, Juan, creo que has hecho un repaso bastante bueno, a todo este asunto, y creo que podemos ya concluir, si no quieres decir nada más.
Pues que muchas gracias por la invitación y que, bueno, que yo soy un converso de la bicicleta, un caído en el camino de Damasco, y que entiendo que, bueno, que no pretendo que todo el mundo se caiga, pero que si se acercan al mundo e intentan cambiar de su hábito de movilidad, que lo piensen, que se puede hacer, pero que tomen sus medidas si no quieren tener una mala experiencia. Insisto, la bicicleta no es peligrosa, pero sí hay que saber qué manejarse con ella. Yo propongo que hagan un cursillo y que aprendan a soltarse en la calzada, que el coche ni los conductores, ninguno tiene ningún interés en atropellarte, siempre que tú vayas por tu sitio y seas visible y previsible.
Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a escuchar una última canción y ya nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y hasta la próxima. Mama
can smell your pudding clean across this room. Banana pudding.